Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Pero el hombre que vive en el campo, sea acá en España, en la Argentina o en el medio de Mongolia, digo, tiene el cielo arriba, la tierra abajo, llueve o no llueve, y tampoco hay tanto que decir. Y no porque se prive, sino porque dice cuando hay que decir. Y eso es mínimo. Y eso es mínimo.
Y eso es mínimo. La bruja de las palabras.
No es carencia, porque el silencio también te mete en otras cosas, ¿no?
Sí,
nada de voces ni nada, ¿no? Pero te mete a captar otra expresividad. O sea, para mí, la quinta esencia del silencio es llegar a la escucha. O sea, eso que llamamos silencio no sabemos qué es una palabra. Pero llegas a una dimensión donde de repente te percatás que todo estaba hablando, ¿no? No en lenguaje, sino en otra cosa. Y entras como en una comunión comunicativa.
La bruja de las palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Fíjate lo que decía nuestro amigo Hugo Mujica. El silencio te mete en otras cosas. Te mete a captar otra expresividad. Te lleva a la escucha. Te lleva a una dimensión donde te percatás que todo estaba hablando. Y entras como en una comunión comunicativa. Comunión comunicativa. A través de el silencio. Pero Carlos, como si recién Humberto Maturana decía que la cosa era siempre por el conversar. Todo quehacer humano ocurre en el conversar. Así que está equivocado Humberto Maturana. No. De hecho, ahora lo vamos a escuchar. Porque nos encanta y compartimos las cosas que muy lúcidamente va a decir y que nosotros no podríamos decir ni pensar tan bien como él. Pero en este asunto, en esta parte, no estamos de acuerdo. Llega el mozo con la bandeja, le ofrece una empanada, un choripán, un vaso de... Usted no tiene por qué elegir todo, deje la bandeja, mozo. Bueno, algunas veces uno quisiera, ¿no? Pero uno no tiene por qué tomar todo. Es que de hecho no lo hacemos con nadie, ni con el mejor amigo, ni con la novia, ni con nada. Hay una sumatoria, una proporción de cosas positivas, entonces de esa persona somos amigos, pero no estamos de acuerdo con todo lo que viene de esa otra persona. Nos pasa lo mismo con los pensadores, pero no está esta costumbre, me parece a mí, en la academia, en los medios de comunicación. Humberto Maturana, que es, y algunas cosas nos gustan y otras no. Y Diego Mujica, bueno, casi ninguna. Estamos en desacuerdo con Hugo Mujica, pero llegado el caso, perfectamente podríamos estar en desacuerdo con alguna cosa de Hugo Mujica. Carlos, pero ¿cómo hago yo entonces para escuchar La Bruja de las Palabras? ¿Y no le avisaron a usted? Claro, es un programa medio complicado este. Lo criticamos Humberto Maturana y ahora vamos a escucharlo con mucha atención porque va a ser muy claro Humberto Maturana y muy provechoso, como estoy diciendo en los últimos programas. Tengo modas de palabras. Él por ahí lo va a usar palabras un poco sofisticadas, para ser preciso lo hace, ¿eh? Para tener precisión, usa algunas vueltas un poco sofisticadas. Yo voy a tratar de bajarlo para el niño que somos. Él va a decir, la cultura patriarcal se basa en que algunos se arrogan poseer la verdad, o tener acceso a la verdad. Eso. No importa más detalles, ya eso es patriarcal. No importa si esa verdad es religión de libro sagrado o de la ciencia. O porque es el macho del barrio y si no haces lo que yo te digo, te muelo patadas. ¿Entendés? ¿Cómo funciona la cultura patriarcal? Puede funcionar con elegancia, con corbata y decir, discúlpame, Sigmund Freud y Jacques Lacan dijeron esto. Así que si no estás de acuerdo, ahí está la puerta. ¿Eh? Él dice, en las culturas que no son patriarcales, las prepatriarcales, nadie se arrogaba poseer la verdad. Y ya alguna vieja que está escuchando dice, Carlos, eso sería un caos. Y ahí aparece nuestro amigo Humberto Maturana.
Desde la comprensión del fenómeno del conocer que surge en la misma cultura patriarcal, se hace cada vez más evidente que el reconocer que no tenemos acceso cognoscitivo a una verdad trascendente y absoluta, no trae consigo ni el desorden ni el relativismo caótico, sino que un nuevo modo de relación en la cooperación y el respeto. El conocimiento de que no hay modo de afirmar una verdad trascendente no es nuevo. Lo nuevo es su aceptación como una condición humana que legitima un modo de coexistencia que no solo no es de temer, sino que es más bien deseable. Esta aceptación no está ocurriendo en todas partes ni al mismo tiempo, pero está pasando. Y al pasar, se abre una mirada hacia un mundo prepatriarcal no atrapado en una exigencia militante, profana o religiosa, que justifica la negación del distinto en la defensa de una verdad absoluta o trascendente.
Ahí está describiendo con mucha precisión la médula, creo que la principal, del patriarcado. Que haya alguien que se arrogue poseer la verdad, ya no importa, se da cuenta, si es varón, mujer, petizo, niño, no importa. Nos va a seguir explicando un poquito más en un minuto 15 segundos, precisamente lo que yo le explicaba. El que se arroga poseer la verdad, dice que la tiene y le creemos porque no nos queda otra. Como les pasa a los chicos y a las chicas con el profe. No le queda otra, porque si el profe lo mira mal, el tipo tiene el riesgo de repetir el año. Así que el profe, es muy bueno que tenga razón el profe, aunque no la tenga. Entonces, a través de poseer la verdad, te presionan para condicionar tus conductas, incluso, ¿ves? Como lo dice Humberto.
Si nadie puede reclamar para sí el acceso privilegiado al conocimiento de una verdad trascendente, absoluta, y además universal, precisamente por ser trascendente y absoluta, nadie puede exigir al otro que haga lo que él o ella dice, so pena de ser negado bajo la acusación de ceguera, herejía, rebeldía o error culpable. Más aún, si se acaba la exigencia desde la creencia en la posesión de la verdad, se acaba la tolerancia, que es una negación suspendida temporalmente, y comienza el respeto. Ese cambio no es trivial. Donde comienza el respeto al otro, o a lo otro, comienza la legitimidad del otro, y se acaba la aceptación de las ideologías que justifican su negación y legitiman su control. Donde comienza el respeto al otro, comienza la muerte de las filosofías sociales y políticas que pretenden poder señalar el curso inevitable de la historia o el orden sociopolítico justo desde una verdad trascendente que valida el sometimiento de unos seres humanos a otros bajo el argumento de que están equivocados.
Bueno, ahí estamos, ¿no? Quedó clarito, me parece. Al pasar, nomás tiró la frase, la tolerancia es una negación suspendida temporalmente. Yo te tolero porque me doy cuenta que sos un ignorante y un idiota, pero te tolero. Eso sigue siendo patriarcal, ¿entendés? La tolerancia es violenta. Distinto es el aceptar, y es lo que está proponiendo él. El otro tiene algo de razón, tiene su razón. En todo caso, yo ya he comprobado que no la tengo. Ahí comienza otro mundo. Lo que pasa que, claro, no sé vos, Nadia, pero yo me crié en una casa donde me decían: Carlitos, vos tenés que tener tus convicciones. Que nadie te cambie las ideas. Acá tenés un libro sagrado, acá tenés una enciclopedia que te dice cómo es el mundo. Así que yo me pasé buena parte de mi vida con los dientes apretados, discutiendo para tener razón. Incluso hice un programa de radio para convencer a todos de que yo tengo razón. ¿A vos qué te pasó?
¿Pero usted me está describiendo mi crianza o qué está haciendo? Porque es muy parecido.
¿De qué cultura sos?
De esta.
¿Occidente?
Así se llama, creo.
Yo también. No, ¿será eso entonces?
Y debe ser eso, porque si no, ¿cómo explicamos que nos enseñan a que tenemos la razón, pase lo que pase?
Humberto Maturana nos va a contar, nos va a describir el mundo prepatriarcal. nos va a describir el mundo prepatriarcal, o sea, antes que viviéramos en casas en donde, desde que somos así de chiquitos, nos dice, vos no te dejes avasallar, vos tenés que defender tus ideas, vos tenés tu derecho y sos una maravilla criada por el universo irrepetible. No entendía mucho lo que me decía, por eso te lo digo más o menos como me sale, ¿no? Antes de esto que es el patriarcado, existía otro mundo, otro modo cultural, otras relaciones sociales, que nos cuesta imaginar, algo veíamos la vez pasada, a ver cómo lo cuenta Humberto Maturana.
La bruja de las palabras.
La historia de la humanidad antes del patriarcado no es una historia centrada en la competencia, la lucha o la agresión, sino que en la solidaridad en la que la competencia, la lucha o la agresión eran solo episodios del convivir, no un modo de vida. Este libro trata en su primera parte precisamente de los últimos momentos de esa historia, en Europa, en la zona del Danubio, entre 7 y 4.000 años antes de Cristo, más o menos. Allí el prepatriarcado es agricultor. Los poblados no tienen fortificaciones, no hay señales de guerra, los lugares de culto albergan figuras femeninas, no hay diferencias entre las tumbas de hombres y mujeres, y no hay signos que permitan hablar de diferencias jerárquicas entre hombres y hombres, o entre mujeres y mujeres, o entre mujeres y hombres. Se trata de un mundo de convivencia que aparece centrado en lo estético y la armonía con el mundo animal y vegetal. De hecho, en un mundo muy parecido a aquello que podemos imaginar fue el mundo cretense matrístico premicénico, según lo revelan las pinturas murales cretenses.
Bueno, está haciendo un repaso de lo que vimos la vez pasada, este mundo increíble. Sugerimos que escuchen ese programa los que no lo han hecho. El 245 fue el programa de la vez pasada, el de hoy es el 246. Y ahí describíamos con detalle que los palacios no tenían muros, que las relaciones con los países vecinos eran muy amigables, o sea, toda una serie de cosas que decíamos que parecía mentirita, ¿no? Parecía Heidi. Y precisamente vamos a repetir una partecita de un audio que escuchamos la vez pasada, porque yo quiero hacer algunos comentarios. Es una selección de cosas que dice el History Channel sobre la civilización minoica que ocurrió en el año 2000 a.C. en la isla de Creta y sus alrededores, que es esta civilización prepatriarcal, esta civilización donde los palacios no tenían muros, donde no hay imágenes de guerra, no hay armas, una especie de paraíso. Y vamos a subrayar algunas cosas que dice el documental. Yo se los digo primero, después lo escuchamos y después lo comentamos. El buen clima que había, y en todos sentidos, porque además había un clima mucho más húmedo que el que hay hoy en la isla de Creta, les producía a los cretenses la sensación de buena fortuna. Fíjate, ¿te acuerdas lo que hablamos al principio del programa? ¿Este mundo es malo? Los tipos estaban contentísimos con lo que les pasaba. Y más o menos era el mismo lugar. Sería más húmedo como hoy, es más húmedo, no sé, Brasil, algunos lugares. Pero vos vas a los lugares más húmedos y no están felices. Se sentían los elegidos de los dioses. Y hay un punto en el que uno sospecha, díganme usted, señora, de que uno es el que decide si se siente elegido de los dioses o si se siente la última basura del tacho. Me parece, ¿no? Como con la misma vida, uno podría decir, oh, qué grosso, loco, están haciendo un programa en Radio Universidad, qué copado con la Nadia, mirá lo que es esta piba, genial. Pero también yo podría decir, oh, un sábado a la noche otra vez ir a la radio con esta Nadia que no estudia nada para el programa, tengo que decir todo yo.
Hay no un... me mande al frente, por favor.
Y fíjate, la religión, tenía religión, pero no les influenciaba la vida. En lo que sí sentían lo divino era en la relación con la naturaleza. O sea, la religión no venía de arriba naturalmente, si es que no era patriarcado. ¿Quién podía decir, esto es así? Nadie. tenían paz interior, va a decir el History Channel. No lo decimos nosotros. Yo después me preguntaba de dónde sacaron lo de paz interior, porque vos podés encontrar huellas, puntas de flecha, palacio, pintura, pero lo de paz interior, excelentes relaciones con los pueblos vecinos. Vamos a ver cómo lo dice el History Channel, 55 segundos.
La profusa vegetación animaba a los minoicos a una constante reafirmación de su buena fortuna, convenciéndoles de que eran los elegidos de los dioses. La religión estaba presente en su vida, pero no ejercía una influencia determinante sobre sus actos cotidianos. Los minoicos, en cambio, sí se sentían muy apegados a la naturaleza, y era aquí donde sentían la presencia del poder divino. Adoraban a sus dioses en cuevas sagradas y en santuarios erigidos sobre colinas. En sus casas tenían capillas dedicadas a la diosa serpiente, considerada la guardiana del hogar. Los minoicos desarrollaron cualidades espirituales y una visión del mundo que fomentaba una fuerte unión entre el individuo y la naturaleza. Disfrutando de paz interior, prosperidad material y unas excelentes relaciones con los pueblos vecinos, la civilización minoica llegó a alcanzar un elevado nivel cultural.
Según a quien estudies vos, observando a la civilización minoica, te van a llegar a decir que la mayor parte de la gente era esclava y que sufría. ¿Entendés? Según a quien estudies vos, y según además en qué momento el tipo haya escrito el libro. No sé si tendremos tiempo hoy. Yo estuve rastreando libros de arte. ¿Cómo dijo? Que era historia del arte. Y entonces, en un momento el tipo, que es un pintor, un escritor, un artista, no es un historiador, ni un filósofo. El tipo pasa por los minoicos y según en qué momento el tipo escribe, y según su ideología, va a explicar las características del arte minoico con su ideología, que no es esta que acaba de decir el History Channel, que está utilizando las últimas versiones con los últimos descubrimientos hechos por los arqueólogos. Mientras que antes, el pensador mira la pintura y supone, Aristóteles, especula encerrado en el living de su casa tomándose un vino. Bueno, acá esta pintura evidentemente denota una sociedad fragmentada con muchos esclavos, y acá este pelo así peinado de esta manera está indicando que la aristocracia tenía un alto poder adquisitivo porque comerciaban con Egipto. El tipo se da manija con lo que le decía. De los 10 datos agarra 3, los que le conviene para justificar su ideología. Lo mismito hacemos acá, ¿eh? Mismito hacemos acá. Que quede claro. Pero entonces, bájate de declamar que vos tenés la verdad. Como decía Maturana hace un rato, si podemos hacer que todos nos bajemos a tener la verdad, entonces comienza otro tipo de sociedad que ya no sería patriarcal. No digo que sea fácil, ¿eh? Porque el patriarcado está en la forma de esta mesa. En el hecho de que seamos 2 los que hablamos y 1000 los que escuchan. Nos vamos a Egipto.
¿Cómo?
Nos vamos a Egipto. Un documental que mira con nuevos ojos. Se había estudiado durante décadas o siglos que los antiguos egipcios habían hecho lo que habían hecho en base a la esclavitud y bla, 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 y que todos tenían la expectativa de una vida después de la muerte, una vida con maravillas. Los nuevos ojos que miran sin tantos prejuicios, sin mirar lo raro suponiendo que sigue las leyes de uno, encuentran otra cosa en Egipto y encuentran algo muy similar a lo que escuchábamos en el documental de recién, una concepción, según lo que ellos deducen de las escrituras y pinturas que observan de hace también 4.000 años, dicen que estos tipos estaban felices en Egipto, el paraíso era Egipto, fíjate, igual que en Creta. ¿Cómo imaginaban la vida después de la muerte? Con maíces, con la suegra, con la suegra.
Los trabajadores de las tumbas como Senetjem construían sus propias tumbas y las decoraban en su tiempo libre, una especie de hobby. Pero estas tumbas, hágalo usted mismo, nos han dejado maravillosas imágenes de la vida cotidiana en el mundo antiguo.
Aquí hay alguien a quien quería enseñarte, Terry. Este es Senetjem, un trabajador.
Ya, parece un granjero, ¿no?
Verás, esta imagen representa a Senetjem, el trabajador, seguido por su mujer, Linefertí. Sí. Y los vemos durante su vida inmortal en la eternidad. Esta es una escena de la eternidad y así es como la imaginaban. Se trataba de un eterno círculo de arar, segar y sembrar en los campos de los benditos. Han alcanzado el paraíso.
Ah, sí, está segando el maíz, que es muy alto. Parece que el maíz es tan alto como él.
Bueno, así es como veía la eternidad. Ajá. El maíz crecía casi hasta 2 metros. No había plagas en los campos, ni plagas de insectos, ni de naranjo maravilloso.
Sin duda, Senet Jen y su mujer se sintieron parte de este ciclo natural de fertilidad. La supervivencia probablemente era difícil, pero no era exactamente una lucha. Los propios dioses habían diseñado el mundo para que les fuera benévolo en el principio de los tiempos. Y cuando la vida es buena y los dioses han sido tan generosos, ¿por qué cambiar las cosas? La supervivencia probablemente era difícil, pero no era exactamente una lucha.
Se trataba de un eterno círculo de arar, segar y sembrar en los campos de los benditos. Han alcanzado el paraíso.
Y cuando la vida es buena y los dioses han sido tan generosos, ¿por qué cambiar las cosas? Porque para los antiguos egipcios, el paraíso era Egipto.
Un buen occidental, después de escuchar esto, tiene que olvidar lo que escuchó. Tiene que negar la posibilidad de que esto sea verdad. O en todo caso, bueno, si es un mejor occidental, va a ir a confirmar las fuentes que ha usado nuestro amigo Terry Jones, el autor de este documental, como otro que hemos escuchado alguna vez no hace mucho en La Bruja. Porque si es cierto que para los antiguos egipcios que vivían sin electricidad, sin horno a microondas, sin televisión para ver a Messi, si para ellos eso era el paraíso, parece evidente que se trata de un tema de cosmovisión, de cómo estás parado en el mundo, y no de la felicidad o el bienestar objetivo. De la suegra no hablaron, pero la vida eterna que imaginaban seguramente incluía a la suegra, incluía trabajar. Las vidas eternas que se imaginan por ahí, los distintos monoteísmos, también otras religiones, se imaginan placeres, banquetes, típicamente, en un clima de descanso, claramente. Acá no, acá es un ciclo de arar y sembrar, con lo cual el trabajo, aparentemente, ellos no lo vivían como algo malo. En el paraíso iban a estar trabajando. Y un detalle. Los maíces eran muy altos. Eso dice Terry Jones, que me parece que de maíces sabe tanto como yo de Egipto. El maíz tiene 2 metros, dice el tipo, o sea, un poco más alto que el individuo. Bueno, esa es la altura de un maíz. Esa es la altura de un maíz, por lo menos de los modernos. Habría que ver si en aquella época seguramente eran un poco más bajos. Pero no es que imagina que no va a trabajar, primero, ni que el maíz es descomunal, de una altura tremenda, fantástica. Fantástica, ideal, utópica, ¿entendés? Ahí te das cuenta que todavía no había llegado allí esta cultura indoeuropea dualista que plantea la existencia de un mundo ideal, digamos, y consecuentemente la verticalidad de la organización social en manos de quien promete los accesos a ese mundo ideal, que por supuesto nunca llega.
La bruja ni las palabras.
Le había comentado hace un rato que algo habíamos chusmeado de el arte. Hay varias cosas. Vamos a tomar, por ejemplo, el libro de Arnold Hauser, Historia Social de la Literatura y del Arte. Hace toda una descripción, pero ya comencemos con el siguiente detalle. Él muere en el año 1978. Las excavaciones de Santorini, que iban a revelar buena parte de las características de la cultura minoica, se estaban haciendo en ese momento. Él no llega a saber las conclusiones que se habían obtenido de las excavaciones de Santorini, que por cierto eran muchas. Así que él escribe tuerto, sin un ojo. Sin embargo, llega a ver lo siguiente. En todo el ámbito del arte de aquella época, El arte cretense es el que constituye el problema más difícil para la sociología. Es una excepción en todo este periodo. Estoy salteando, tirando algunas líneas. En ese mundo de aquella época, invariable, de tradiciones estrictas y formas rígidas, Creta nos muestra un cuadro de vida colorista, irrefrenable, alegre, sin que podamos encontrar aquí unas circunstancias económicas y sociales distintas de las del mundo circundante. ¿Ves? Ahí ya está denotando que no tiene buena información, ¿eh? Porque las circunstancias económicas y sociales, especialmente las sociales, eran distintas, ¿eh? Los palacios no tenían muros, entre muchos otros datos. Sin embargo, en toda esta descripción que él va haciendo de lo que encuentra en Creta, pensá que él está mirando las obras de arte. Así que cada vez que llega a un lugar, el tipo mira, qué sé yo, las pinturas, la arquitectura, las cosas. Y claro, tiene esa ventaja, ¿no? Como yo siempre digo, cruzar las disciplinas. Al tipo le llama la atención que no existan templos ni estatuas monumentales de dioses. ¿Entendés? La historiadora no lo mencionó a eso. Pero el tipo seguramente lo primero que hace cuando llega, imagínate, a Egipto, a Grecia, etcétera, a Persia también, dice, bueno, vamos a los templos. Y acá dice, no hay templo, ¿qué pasa? Del mismo modo que la historiadora, más especializada en guerras, está buscando la muralla a ver qué tipo de armas usaban, cómo hacían la defensa. Y dice, no hay murallas. Este dice, no hay templos ni estatuas monumentales. Bueno, él atribuye la diferencia del arte con la existencia de una clase así muy superior y muchísimos esclavos. O sea, da un panorama que es completamente distinto al que dice hoy la historia. Yo lo adjudico a que él escribió hace 40 años o más. Pero igual, en cuanto al arte, él dice, son composiciones más libres, más sueltas, y revelan una libertad de invención poco común. Y dice, esta creatividad es tanto más significativa cuanto que los cretenses conocían muy bien las creaciones del arte egipcio. El hecho de que renunciasen a la monumentalidad, a la solemnidad y al rigor egipcios es una prueba clara de que las proporciones egipcias no correspondían a su gusto ni a sus propósitos artísticos. El tipo dice, estos conocían a los egipcios y decidieron no seguir ese camino. Es muy fuerte. En otro libro de historia del arte, de varios autores, un detallecito, dice, los repertorios temáticos son recurrentes debido sobre todo al uso continuo de formas onduladas como la espiral. Ahí tenés, cuando vos encontrás espirales, digamos, podés estar casi seguro de que no ha pasado por ahí la cultura indoeuropea todavía. Y también, en este otro libro, las dimensiones de los palacios se ajustan a las necesidades de la vida cotidiana, se construyen sobre pequeñas elevaciones de tierra sin murallas de protección, como hemos visto. No se trata de construcciones diseñadas y pensadas para impresionar al visitante. ¿Qué más? Hablando de los palacios, la planta del palacio responde a la constante incorporación de espacios nuevos según las necesidades del momento. Como consecuencia de ello, la estructura resultante no es racional, de modo que se produce la sensación de que se trata de un espacio laberíntico y enrevesado, en el que se suceden estancias con escalinatas, corredores interiores y habitaciones. Los pasadizos no tienen continuidad y en ocasiones están acodados en numerosos tramos de su recorrido, por lo que resulta difícil orientarse por ellos. En Creta tenía sede la leyenda del Minotauro y un laberinto del cual ese monstruo no podía escapar. Así que podría ser que lo laberíntico viniera de esta cosa de que vamos, como muchas familias, vamos agrandando la casa en la medida que lo vamos necesitando. Está sacrificado el diseño y impresionar al visitante por la funcionalidad de las cosas. ¿Te das cuenta, no? Esta especie de caretaje que tiene Occidente, que paga altísimos costos para mostrar una cara, tanto en el nivel arquitectónico como en el personal, por supuesto, el institucional, Estos privilegiaban la comodidad, la funcionalidad, ¿no? Las líneas onduladas y las espirales son motivos que se repiten constantemente, ¿eh? Fíjate. Las composiciones son muy libres, sin preocupación por la simetría o el orden geométrico. Fíjate, ¿ves cómo se plasma en la obra de arte una cosmovisión? Así como Occidente prefiere lo cuadrado, lo simétrico, lo geométrico, esto prefieren la espiral, no les importa la simetría, y así como uno pinta, vive. Tampoco hay interés por representar espacios ilusorios. Uno nunca sabe si el que escribe esto, además es filósofo, pero el espacio ilusorio, tan común en la New Age, ¿no?, en nuestros días, que se dibujan, hay unos paisajes de ensueño, pero un ensueño que llega al punto de que es irreal, porque el cielo, por ejemplo, no tiene el color que suele tener el cielo. Acá el tipo dice, no hay interés por representar espacios ilusorios. Y nosotros decimos, naturalmente, porque no llegó todavía esta cosa de que lejos de este mundo hay una situación ideal a la cual, si nos esforzamos, podríamos acceder, ¿eh? El dualismo indoeuropeo. En el arte cretense se pintan escenas en las que los animales adquieren un protagonismo hasta entonces desconocido, ¿eh? Se introducen también temas marinos inusuales como peces, delfines, pulpos. Y en general, en las pinturas, dice, muestran un predominio del movimiento y de los momentos de acción. El cuerpo humano se estiliza y se dota de gran dinamismo. Piense usted en las pinturas y las estatuas de Occidente. Son cosas muy rígidas. Hay un gran quietismo. No es así, más allá de que inevitablemente una escultura no se puede mover. Acá los tipos, si usted puede, señora, mirar las pinturas, los frescos de Gnosos o de algunas, también los de Santorini, predominio del movimiento y de los momentos de acción. Te muestran un tipo saltando en el aire, típicamente. Se reproducen cuerpos jóvenes y atléticos, acróbatas que se contorsionan hasta lograr posiciones de una plasticidad asombrosa. Evidentemente parece que el arte, lo que ven los artistas estos que registran la historia del arte, coincide con lo que nos ha parecido ver en la cosmovisión de la cultura minoica, que es prepatriarcal.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.